Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En lo que llevamos de año, ya han muerto en España 14.406 personas, oficialmente por COVID. ¿Te has parado a hacer la cuenta? No llevamos mes y medio de este 2021 y ya han muerto 14.406 personas. Si hacemos la media, 350 cada día. Hoy Sanidad notifica 530 más, cifra similar al día de ayer. Los expertos prevén que a partir de la semana que viene ese indicador empieza a bajar, como lo está haciendo el resto de estadísticas. Quizá el más significativo es la incidencia acumulada, que llegó a rozar los 900 casos a finales de enero y que hoy está por debajo de los 500. Si se mantiene esta tendencia, la Comunidad de Madrid retrasará la próxima semana su toque de queda hasta las 11 de la noche y permitirá a la hostelería abrir hasta las 10. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad.
Creo que somos conscientes de las medidas que tomamos. Puedo asegurar que cada vez que decimos una medida de estas, tenemos claramente en cuenta la repercusión que tiene. Pero tenemos que decidir y, evidentemente, decidimos y pensamos que lo que hacemos es lo mejor para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
En Extremadura y en Castilla-La Mancha, la hostelería ha reabierto con limitaciones. También en el País Vasco, por orden judicial. Hoy el Lendakari Íñigo Urkullu ha renunciado a recurrir ese auto, aunque no está de acuerdo con su contenido.
En todo caso, yo estoy convencido de que nos asiste la razón al gobierno vasco y que se probará, espero que así sea, cuando ya se dilucide el fondo de la cuestión.
La campaña catalana ha llegado esta noche a su final, marcada por el documento firmado por los independentistas con el que se comprometen a no pactar con los socialistas de Salvador Illa. Esta noche Pedro Sánchez lo ha calificado de coalición del odio.
Nosotros somos la rebelión contra el enfrentamiento perpetuo de la sociedad catalana. La persuasión contra la rabia, el respeto contra el insulto. Somos la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza. Eso es lo que representa el Partido Socialista.
Pues algún miembro de esa coalición del odio es quien permitió que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. Yo nada más por recordarlo. También Pablo Casado ha estado esta noche en Barcelona para apoyar a su candidato. El líder del PP intenta marcar distancias con Vox, que según las encuestas aspira al sorpaso sobre el PP.
Nosotros estamos aquí desde hace 40 años. Por desgracia, llevamos sufriendo esto años y años. Otros no estaban aquí, aunque ahora, lamentablemente, también sufran esas amenazas, esas agresiones, que nosotros, por supuesto, condenamos. Pero lo que tenemos que decir es que para defender esa libertad, lo tenemos que hacer con proyectos que defienden la libertad.
El domingo, elecciones en Cataluña, programación especial de COPE con Carlos Herrera y servidora desde COPE Barcelona, y el lunes también haremos la linterna el día después. El jefe de informativos de COPE Cataluña es mi maestro Carlos Losada. Profesor, ¿cómo estás?
Qué raro, Ángel, buenas noches. De maestro, buenas nada. Yo, eterno aprendiz de vosotros, de ya Carlitos Herrera y de Ángel Esposito.
Pues lo llevas,
eterno
claro.
Aprendiz.
Yo pues, sí. Pues lo llevas, claro. Oye, Carlos.
Dime.
¿Te atreves a hacer pronóstico en unas elecciones tan raras como estas?
Bueno, pues oye, si me lo pides tú, hago un pronóstico, ¿no? Yo la cosa está muy igualada. De todas las encuestas que hemos visto últimamente, dicen que Junts per Catalunya, que Esquerra y que el PSC del señor Illa están arriba, empatados prácticamente, 31, 32. Al final, yo me imagino que el poder une mucho. Los independentistas, a pesar de que se estén peleando continuamente desde hace tiempo y también en esta campaña electoral, pues Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP y esa muleta que en esta campaña yo creo que se ha decantado ya definitivamente hacia el mundo independentista, que son los comunes, Podemos, van a hacer una masa compacta y tendremos, digo yo, que por desgracia, a lo mejor 4 años más de independentismo duro en Cataluña. La incógnita será, Ángel, si me permites, quién puede ser el presidente de la Generalitat. Recordemos que si gana Junts per Catalunya, Puigdemont está huido de la justicia, no puede volver. La a la que le tocaría es la señora Laura Borràs, que está pues imputada y que posiblemente quede pues digamos apartada si todo el proceso que tiene pendiente con el Supremo va adelante. Y el tercero en la lista sería un personaje que se llama Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, que se ha dedicado pues bueno pues a mal hablar de España mañana, tarde y noche y arengar a los independentistas en contra de España. O sea que el panorama es bastante preocupante si finalmente se impone lo que yo creo que puede pasar, que es el mundo independentista. La otra posibilidad, el famoso tripartito Esquerra, Comunes y si ganara el señor Salvador Illa estos comicios.
¿Tú ves efecto Illa, como se ha denominado desde hace un mes y pico?
Hombre, al principio sí, hubo un repunte, un subidón de todo el mundo del PSC, porque Illa era un revulsivo. Aquí en Cataluña la actuación de Illa al frente del Ministerio de Sanidad ha sido bastante bien valorada, quizás no tan criticada como en otros puntos de España. Se ha visto, insisto, como un revulsivo. El PSC necesitaba un cambio de imagen. Miquel Iceta hacía muchos años que estaba ya al frente de las listas del PSC. Luego ese efecto ya se ha ido desgastando poco a poco y luego al final estos últimos días ha aparecido ese pacto del Tinell 2 que han unido a todos los independentistas en contra de Salvador Illa y parece ser que le puede haber situado al señor Illa de nuevo como ese voto útil que a veces se reclama entre el electorado más tranquilo, más pactista que hay en Cataluña. También podría esconder ese pacto entre independentistas, ese papel escrito, por cierto, no firmado por Pere Aragonés, sino por un segundón de Esquerra como es Sergi Sabrià, con lo cual a lo mejor, pues bueno, eso daría alguna pista de que después de las elecciones, según cómo vayan las cosas, Esquerra, hombre, Pere Aragonès, que era el candidato, no firmó ningún papel, fue el señor Sergi Sabrià.
Pues, interesante.
En fin, tomemos nota de esto. Queda.
Y una última cuestión, Carlos, mirando sobre todo a su repercusión en el conjunto de España. ¿Habrá sorpaso Vox sobre el PP e incluso sobre Ciudadanos?
Bueno, pues esta es una buena pregunta, interesante pregunta y que me cuesta de responder porque si hemos de hacer caso a lo que hierven las redes sociales, diría que sí, pero los debates televisivos de estos últimos días, tanto en la Sexta como sobre todo el que hubo en TV3, Alejandro Fernández, que se demostró como uno de los políticos más brillantes, uno de los mejores oradores que hay ahora mismo en el Parlamento de Cataluña, estamos con una sequía de oradores en la Cámara Catalana espantosa, y Alejandro Fernández yo creo que ha pegado un empujón con estos dos debates a los votantes del Partido Popular que puede remontar posiciones. Las redes sociales sabéis que son siempre es donde Vox trabaja mucho y muy bien, ¿no? Pero luego está el voto de toda la vida del Partido Popular, que en Cataluña existe y es fuerte, y yo creo que le será difícil a Vox hacer el sorpaso al Partido Popular. Ciudadanos ya es otra historia. Ciudadanos es un partido que va de capa caída en el resto de España y aquí en Cataluña, pues las cosas tampoco pintan excesivamente bien para el partido de Inés Arrimadas. Ese voto útil que antes te comentaba hacia Salvador Illa, una buena parte de ese voto útil podría venir precisamente de gente desencantada con Ciudadanos, que en su día, cuando pudo Ciudadanos dar un golpe encima de la mesa en el Parlamento y decir, bueno, aquí tengo yo mi opción para gobernar Cataluña, bueno, pues prefirieron dar un paso al lado la señora Inés Arrimadas y no arriesgarse. Y ahora pasa lo que pasa. Y en este sentido, Illa, escarmentado, dice, oiga, si yo gano, a pesar de que no pueda hacer gobierno, pues yo sí que voy a ir al Parlamento catalán y voy a presentar mi proyecto de gobierno. Veremos qué sucede. Hay muchas incógnitas. La abstención puede ser muy importante y muchísimo voto por correo también. Todo hace prever que la jornada electoral, en cuanto a colegios, irá tranquilo últimamente después de que el gobierno de la Generalitat y el mundo independentista intentaran sembrar muchísimas dudas sobre este proceso electoral del día 14 de febrero, pues los colegios en su 99% estarán abiertos y esperemos y deseemos que no haya problemas.
Nos vemos el domingo, Carlos Rosada.
Sí, señor, jornada muy emocionante.
Venga, hasta el domingo.
Gracias.
Adiós, chao. La otra gran noticia de este viernes llega desde Italia. Mario Draghi, Super Mario, jurará mañana su cargo como primer ministro y esta noche ha presentado a los miembros de su gobierno, que cuenta con el apoyo de casi todos los partidos. Roma, Eva Fernández.
A horas de que jure el cargo ante Mattarella, Mario Draghi va a encabezar el tercer ejecutivo de la legislatura y pondrá fin a dos largos meses de crisis política en plena pandemia. Ha optado por un gobierno de perfil mixto entre técnicos y políticos para contentar a todos los partidos que le han dado su apoyo. Algunos ministros repiten cartera y otros son figuras de peso que traen aires nuevos al ejecutivo. En total, 15 hombres y 8 mujeres. Una de las figuras con mayor relevancia es Daniel Franco, a quien ha encargado la cartera de Economía. Es experto en finanzas públicas y goza de toda la confianza de Draghi. Será el encargado de administrar los fondos europeos. A partir del lunes se procederá a la investidura.
A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, y con esa última hora de la campaña electoral en Cataluña, Illa, Aragonés, Borràs llamados a disputarse la victoria en un 14 de febrero abocado a los pactos. Lo comentabas con Carlos Losadas, las encuestas están más igualadas que nunca. En el Confidencial, España supera el millón de personas vacunadas contra el COVID con las dos dosis, están ya inmunizadas. En News Diario, Mario Draghi acepta el encargo de gobierno, se va a convertir en el primer ministro de Italia, y en Voz Populi, de vuelta a las elecciones en Cataluña, miedo en el PSOE ante la caída de Podemos y la abstención, que van a frustrar un tripartito.
Principales webs de los grandes periódicos.
Pues mira, vamos a empezar por el diario ABC con ese titular. El juez investiga si Monedero cobró 26.200 euros con una factura falsa de Neurona Consulting.
¿Pero qué me estás contando? A ver si no va a ser alcalde por esto.
No, eso te iba a decir que si te sorprendía.
Joder. Bueno, pues... ¿Solo 26.000 euros?
Pues 26.200 euros.
Suplicado. Venga, más.
Pues así abre el diario ABC su edición digital. En El País, Madrid mantiene las restricciones, pero va a retrasar el toque de queda a las 11 de la noche si mejoran los datos. En el diario El Mundo, Podemos se suma a las reclamaciones de la hostelería, va a pedir al gobierno un fondo de ayuda de 8.000 millones. Y en cuanto a los periódicos catalanes, La Vanguardia, ante la emergencia sanitaria, Sanidad quiere que también vacunen el personal de farmacias y mutuas. El ministerio tiene previsto llamar a médicos, jubilados y estudiantes para la campaña masiva. Y en el periódico de Cataluña, encuestas y última hora de los candidatos en directo, al menos el 41% de los miembros de las mesas ha presentado algún recurso. Sigue creciendo el número de recursos de miembros de las mesas electorales contra su nombramiento y estamos a nada, a 48 horas de que se vote, sí, en Cataluña.
Pues te lo contaremos desde allí, no sé si con un traje epi de estos o qué, pero...
Bueno, nunca se sabe, si a lo mejor si te acercas a algún colegio, lo mismo te lo tienes que poner.
Pero vamos, yo qué sé. Pues,
llévatelo,
pues,
en la maleta, Ángel, por lo que pueda pasar.
Cosa más rara me he puesto.
Por eso.
Gracias, Mame.